Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Semana intensa en el mundo de los toros, una semana en la que ya hemos conocido que cuatro empresarios, dos por banda, van a concurrir al concurso de adjudicación de la Plaza de Toros de las Ventas. Os lo dije la semana pasada, al final habría batalla por la Plaza de Madrid. Se conocía que Tauro Delta iba a volver a pujar por el coso madrileño que ha gestionado durante los últimos años. Pero eso sí, sorprendía que llegase a este concurso de la mano de Alberto Balleres, el mexicano que apunta al cetro empresarial en ambos lados del océano. Tras la México, el magnate azteca pretende también desembarcar en las ventas. Tauro Delta aportaría la experiencia y Balleres, como no, el dinero. Enfrente, la gran sorpresa de última hora, la nueva aventura en búsqueda de Madrid de Simón Casas, su enésimo intento de gestionar la primera plaza del mundo tras varias intentonas fallidas y una alianza que no acabó bien con Tauro Delta. El productor francés se presenta junto a una empresa de viajes, Nautalia. Bienvenido sea que capital externo al entramado taurino quiera apostar por la tauromaquia. La imaginación del galo será su principal baza, pero habrá que ver con qué oferta económica se descuelga. Ahora es la Comunidad de Madrid quien tendrá que hilar fino, puntuar según el pliego y conceder una plaza en un concurso que se antoja crucial para el futuro a corto y a medio plazo de la fiesta en nuestro país, en España. Y en cuanto a lo sucedido en los ruedos, en Valladolid siguen los ecos de una feria de la Virgen de San Lorenzo marcada por José Tomás. Sí, el de Galapagar vendió el abono, llenó la plaza su día y el resto también. José Tomás triunfó a lo grande el pasado viernes, tarde de máxima exigencia, con un toreo al alcance pues solo de él. También destacó Manzanares y José Garrido, y falló el toro, falló lo de siempre. La empresa se descolgaba el resto de días de José Tomás con encierros de nulo trapío y pujanza. Mala apuesta si el próximo año José Tomás no aparece por Valladolid. Ahora es turno de Albacete, de Salamanca o Murcia, que han tomado el relevo, y se espera una semana intensa en estas tres ferias. Lo contaremos, comenzamos.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y como siempre está aquí a mi lado Javier Fernández Mardomingo. Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Sixto.
Pues hay que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
El concurso de las ventas era un duelo de 4-2 bandas. Por un lado, la dupla de Tauro Delta y Balleres, y por otro, Simón Casas y Nautalia. La próxima empresa de las ventas se va a conocer a finales de este mes o principios de octubre.
Manuel Escribano da por finalizada su temporada tras no reponerse a tiempo de la grave cornada sufrida en las hogueras de Alicante.
Javier Jiménez entra en la corrida del 24 de septiembre de la Feria de San Miguel de Sevilla.
La Fundación Toro de Lidia se alza con el primer premio Víctor Barrio, que otorga el Círculo Cultural Taurus de Logroño.
Y el novillero Daniel García gana el Alfarero de Oro de Villaseca de la Sagra.
Y como siempre, ya tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Mails y redes sociales, Javi.
Tenemos dos mails, albero@cope.es y toros@cope.es. En Facebook nos encuentran como facebook.com/alberocope, y si prefieren el Twitter somos @alberocope.
Bueno, Javi, ¿qué han dicho en estos últimos días nuestros copenautas sobre ese proceso de adjudicación de la Plaza de Toros de las Ventas y esos candidatos a gestionarla?
Mario Rubio, por ejemplo, cree que es un pliego hecho a medida de Tauro Delta. Carlos Hernández opina que solo Simón Casas tiene imaginación para sacar partido a la Plaza de Toros de las Ventas, y Elena Echeverría, por su parte, dice: al final los taurinos buscan su rey Midas que les ponga el dinero del que carecen y que han malgastado.
Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Como tú me quieres, deja que nos miren. Cuando te enamores, no te quejes, deja que mi alma brille.
Dime qué hago contigo, por mi vida, te lo pido. De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero.
Que me dejes que te mire y que te beses si es que puedo.
Bueno, pues tenemos que empezar esta nueva misión del Albero hablando con uno de los grandes protagonistas de este último fin de semana. Era un festejo especial, era un festejo de reencuentros, también la apuesta de un torero como empresario, como diestro también en el ruedo, y todo salió a pedir de boca. Nos estamos refiriendo a Juan Bautista, que este sábado en la Plaza de Toros de Arles triunfaba, cortaba un rabo, cortaba los máximos trofeos de su primer toro, las dos orejas también del segundo, y está esta semana aquí en el Albero con nosotros. Juan Bautista, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, lo dicho, ¿no? Un festejo muy especial a priori para ti.
Sí, muy especial porque por varias razones que explicaste tú ahora. Torear en mi tierra, en Arles, pues siempre lo es para mí y para todos los toreros cuando toramos ahí en casa. Pero aparte de eso, la verdad, este año pues me impliqué completamente en la organización de la temporada junto a mi hermana y otro socio y le hemos dedicado mucha atención, mucha pasión para que saliera todo bien y en concreto esa corrida goyesca que es la referencia de la temporada de Arles y de la temporada francesa. Sí. Y bueno, era una tarde de mucha responsabilidad por todas esas razones, por lo que pudiera ocurrir en el ruedo para mí, pero también como empresario para que saliera todo el aficionado contento y emocionado de la plaza, ¿no? Y todo eso se ha cumplido.
Juan, cuando uno tiene que afrontar este festejo, ¿no? Y con todas esas connotaciones, ¿no? Como empresario, como torero, también como compañero, ¿no? Porque habías conseguido hacer que el maestro Luis Francisco Esplá reapareciese por un día, que se implicase en la decoración del Coliseo de Arles. En ese momento, ¿tu cabeza por dónde se preocupa más? ¿Por la parte empresarial, por la parte de compañero con Esplá, que también estaba ahí a tu lado? ¿Cuál era la principal preocupación que tenías?
Fueron muchas preocupaciones. Te digo la verdad, yo creo que no me centré en lo mío hasta que me puse el traje. La verdad, sí. Que estuve, bueno, los días previos estuve toreando, pero muy pendiente de cómo se preparaba los últimos detalles de la feria y de esa corrida concretamente. Por la mañana estuve pues tanto en el sorteo como en las oficinas también para ultimar pues para estar pendiente de cómo se desarrollaba la decoración del ruedo y porque todo el equipo de la Plaza de Toros le ha dedicado muchos meses, mucho tiempo de preparación, de trabajo para que todo saliera bien y quería estar con ellos hasta el último momento y luego ya pues fue llegar al hotel y ya cambiar un poquito el chip y ponerme el traje y a pensar en mí como torero. Luego, por supuesto, había pues pararle ahí. Para nosotros ha sido un honor que el maestro Esplá decidiera reaparecer ese día, que se involucró de esa forma pues tanto en la decoración como en la preparación de su reaparición. Para mí y para todos nosotros ha sido de verdad un placer compartir todo esos meses previos con él.
Juan, ¿cómo lograste convencer a Luis Francisco Esplá para que volviese a enfundarse, en este caso, un vestido goyesco y que volviese a hacer el paseillo después de tantos años alejado de los ruedos?
Bueno, primero se le ofreció la decoración, luego se me ocurrió la idea de ofrecerle torear en su decoración, es decir, bueno, que era un caso único que un torero pudiera torear en el decoro que habría imaginado. Yo creo que le gustó la idea, esa posibilidad tan original. Es que era la goyesca de Arles, pero era la goyesca de Esplá. Y fue, bueno, no fue difícil, pero fue, yo creo que le llegó al alma desde el primer momento, le ilusionó el proyecto y ahí pues decidió tirar para adelante.
Oye, de tu actuación, joroba, es que claro, cuatro orejas, un rabo, la tarde soñada, ¿no?
Sí, y fíjate que, bueno, en Arles, pues, nunca es fácil obtener un triunfo tan rotundo. Y yo que soy de ahí, pues, hay siempre una exigencia muy importante. Me han visto torear muchas tardes mi gente, mi plaza, y no es fácil conseguir, pues, volver a sorprender, volver a triunfar. Estoy muy feliz por el resultado que han tenido mis dos faenas y la aceptación y la unanimidad que han tenido.
Y además supongo que también bonito, ¿no? El ver a tu lado en esa salida a hombros al maestro Morante de la Puebla, acompañando, sacando también a hombros a Luis Francisco Esplá. Eso a uno se tiene que dar grabado ya para toda la vida, ¿no?
Sí. Va a ser una tarde para el recuerdo. Además, tenemos la suerte de que este año pues se haya televisado y se ha podido ver en el mundo entero. Eso va a ser una promoción para la corrida. Voy a escatearle para mi ciudad fantástica. Estamos de verdad muy muy feliz con todo como ha salido. Ha sido una tarde muy muy emotiva, ¿no?
Y esto además es el reflejo, bueno, pues de una temporada, yo creo, Juan, no sé si la de mayor regularidad de tu trayectoria, pero cuando uno repasa las estadísticas, bueno, pues has puntuado en Madrid, has triunfado en Nimes, en Arles, en Pamplona también pudiste tocar pelo, en muchísimas plazas ha habido triunfos. Es quizá la temporada de mayor regularidad y también se está notando ese pozo que ha cogido tu toreo.
Sí, he seguido evolucionando como torero y mejorando, y eso pues tiene mérito, porque son 17 años de alternativa, pero sigo con mucha ilusión, afición para buscar mejorar cada año, y está siendo una muy buena temporada. Ahora quedan varias citas importantes todavía. Ayer me quedé muy cerquita también de tocar pelo en Albacete. Por la espada pues no se pudo concretar, pero muy muy contento por todas las sensaciones que estoy teniendo este año.
Te queda, bueno, pues en la provincia de Toledo son los Llévenes, en el día de este martes, en Vargas también, pero sobre todo, ¿no?, esa comparecencia en Nimes, en esa Feria de la Vendimia, ¿no?
Sí, Nimes, después del triunfo de la Feria de Mayo de las Cuatro Orejas, pues ahora pues igual habrá que refrendar y confirmar lo que ha pasado en Nimes en mayo, lo que ha pasado en Arles ahora hace 4 días, va a haber una gran expectación y bueno, espero que salga todo bien otra vez.
Pues Juan Bautista, reitérate la enhorabuena por lo vivido este fin de semana allí en el Coliseo de Arles, y mucha suerte para lo que queda de temporada, y como siempre también muchas gracias por haber atendido la llamada del albero.
Muchas gracias, con mucho gusto, gracias a vosotros.
Bueno, Javi, ha sido también otro fin de semana con muchos triunfos en los ruedos, ¿eh?
Con muchísimos.
Tu paisano, Morrito Aranda, no nos queremos olvidar de él. En Arles, en la concurso, cuajando un toro del Tajo. Y este lunes, ahí en vuestra tierra, en Aranda.
En Aranda, en su tierra, que la dimensión que dio, por lo que me han contado y por lo que he podido leer, fue espectacular. Ya no solo por las tres orejas. Por cierto, López Simón también estuvo muy bien. Ya no solo por las tres orejas, sino porque además el toro con el que mejor estuvo no lo mató.
Fíjate,
con lo cual podía haber sido mayor.
Mayor ese premio. Bueno, pues el domingo en las ventas, los que estuvimos allí pudimos también ver, bueno, pues una tarde entretenida, una corrida de San Martín que tuvo cierto grado de nobleza, pero le sobró demasiada sosería y le faltó un puntito de raza para que esa nobleza que apuntó hubiese pues tenido más importancia, ¿no?, en cuanto al conjunto total de esta corrida de San Martín, de ese hierro. Bueno, pues de origen muy diverso dentro de esa rama tan amplia como es la de Santa Coloma. Había también toros que apuntaban a procedencias Vega Villar, Coquillas, bueno, pues esa amalgama, ¿no? Que creo José Chafik, el recordado José Chafik, y que está ahora en mano de los hermanos Hornos allí en tierras extremeñas. Y esta tarde de domingo cortaba una oreja de mucho peso nuestro siguiente invitado, Manuel Jesús Pérez Mota.
Anda que no están pasando cosas este verano en las ventas.
Un verano interesante que tiene que servir para los que están puntuando. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Víctor.
Bueno, lo dicho, una oreja, y yo creo que cuando, a pesar del volteretón, uno tiene que irse contento al hotel en ese caso, pero lo primero que queremos preguntarte es precisamente cómo estás de esa fuerte voltereta que sufriste al entrar a matar a ese segundo toro de tu lote.
Pues estuvimos después de la corrida haciendo una placa, una resonancia que me envió el doctor don Máximo García Padró a la clínica de la Fraternidad, y se descartó algún tipo de lesión grave en las costillas y en la pierna izquierda, que la verdad tenía bastante dolor, pero se descartaron lesiones graves. Pero hoy pues sí tengo fuertes dolores musculares por la parte del tórax, del pecho, de la espalda, y me imposibilita hasta poder respirar bien. Pero la verdad que todo el dolor pues mitigado con el sabor y con la alegría de cortar una oreja en la Plaza de Toros de Madrid.
¿Quizá la tarde más importante de tu carrera en la Plaza de Toros de las Ventas?
Pues bueno, sobre todo creo que con el corte de oreja pues la más significativa, pero creo que también había actuaciones muy importantes, como fueron la confirmación de alternativa con la corrida de Samuel Flores. Después también en un verano con un toro de partido de resina, pero creo que la más importante, y sobre todo es la que creo que ya se fraguaron pues cosas muy sólidas, y sobre todo de dar dimensión de un estado de forma importante y más redondo, pues creo que fue la tarde del domingo.
Y sobre todo, yo destacaría, ¿no? Lo apuntamos en la crónica que colgamos en nuestra web, en cope.es, el manejo de la mano izquierda en ambos toros, ¿no? Supiste además captar lo que pide muchas veces y lo que demanda el aficionado de Madrid, ese cite enfrontilado, ese siempre pasarse al pitón contrario, y luego llevarlo muy, muy largos y sobre todo con muchísima profundidad. Lo que a mí sí que me quedó un poquito en duda fue la frialdad con que recibió muchas veces el público de las ventas esas, bueno, pues en varias tandas que hubo en ambas faenas. ¿Tú notaste también esa cierta frialdad de los tendidos?
Pues sí, sobre todo creo que notaba la sensación de que había muchísimos aficionados que lo captaban, la forma de la colocación, y creo que con la pureza que se le intentó, unas veces saldría, otras no, pero creo que en todo momento se le intentó imprimir a dos faenas muchísima pureza, tanto en la colocación como en la ejecución de los muletazos, y notaba que lo captaban, pero sí como que faltaba un poco de ese calor ardiente de Madrid, pues cuando verdaderamente se le hacen cosas importantes a los toros, pero que la verdad cuando ya en el último toro y tras las estocadas, pues sí fue más unánimo y sí noté la entrega absoluta del público de Madrid.
Manuel, al final lo que siempre demandamos desde aquí y lo que siempre decimos es que estas tardes para toreros como tú, estas tardes de verano en Madrid, lo que tiene que pasar es que sirvan, ¿no? Para que entréis en las ferias, para que cojáis sustituciones, que por desgracia pues Manuel Escribano, Roca Rey van a dejar huecos en septiembre, que es un mes con muchas ferias. ¿Ha sonado el teléfono después de la tarde del domingo o está la cosa parecida como estaba antes?
No, pues en este momento solamente, vamos, estamos anunciados el día 16 en un festival y en el corto transcurso de la noche de domingo hasta ahora, pues no ha habido ninguna novedad, que ojalá la hubiese, pero es una tarde principalmente importante para mí, porque como torero, a los toreros que no, por circunstancias, pues no estamos incluido en las grandes ferias y donde las actuaciones pues se cuentan a cuentagotas, pues cuando llega una corrida con ese trapío, una plaza de toros como la de Madrid, y eres capaz de solventar ese vacío que se puede notar de no estar toreado y suplirlo con esas ganas y sobre todo con esa entrega e intentando hacer las cosas con la máxima verdad, pues eso sirve muchísimo y pienso que también tendrá la recompensa, y sobre todo siempre la tiene, de volver a la Plaza de Madrid el año que viene y de ir ganando muchísimo más crédito en el profesional y en el aficionado.
Hombre, y sobre todo, Manuel, ayuda, ¿no?, de cara a este invierno, bueno, pues la ilusión, ¿no?, que puede mantener uno habiendo cortado su oreja con esa posibilidad de volver, ¿no?, que debería, esa justicia debería darse y volver a principios de temporada de nuevo a hacer el pasillo en las ventas, a haber pasado en blanco, ¿no? Esa oreja por lo menos te da esa seguridad de que Madrid debe una oportunidad también a Pérez Mota el año que viene.
Sí, te la da y sobre todo pues refuerza el territorio conquistado, como en mi caso es el territorio en Francia y en otras plazas de nivel turista muy importante que en España, como han sido Azpeitia, y sobre todo pues es así, cuando tienes tanta responsabilidad por tu profesión y tanta entrega, pues lo que quieres es que, claro, que desde la independencia pues no perder nunca el territorio que has conquistado, sino que cuando lleguen en estas ferias pues volver a entregarte a carta y cabal para poder ir abriendo otro horizonte, otras posibilidades de poder estar en feria y creo que lo de Madrid es muy importante para ellos.
Pues es lo que deseamos, Manuel, y que sabes que nos alegramos muchísimo de esta oreja y que aquí decimos que ese trofeo tiene que tener una recompensa, tanto ahora como en la próxima temporada. Así que a seguir trabajando y que cuando llegue la próxima oportunidad se vuelva a aprovechar como se aprovechó este domingo en las ventas. Manuel, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es, no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos en nuestra web, os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y que te la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y este repaso, Javier, a esas noticias más importantes lo vamos a comenzar analizando un poquito más en profundidad ese concurso de adjudicación de las ventas.
Pues sí, es que finalmente va a haber batalla por la gestión del coso madrileño. Por un lado está la actual empresa adjudicataria del coso venteño, Tauro Delta, con la suma del empresario mexicano Alberto Balleres, flamante nuevo empresario de la Monumental de México, recordamos, dueño de varias ganaderías tanto en su país como en España y una de las patas que conforman la fusión internacional por la tauromaquia. En caso de conseguir la adjudicación se denominará Tauro Delta y Manuel Martínez Erice será el director único de la UTE.
Y enfrente va a estar otro viejo conocido de estos concursos.
Pues sí, el empresario francés Simon Casas ha explicado que se presenta a través de otra unión temporal de empresas conformada al 50% por Simon Casas Productions, Nautalia y Nautalia Viajes. La composición de este grupo tendría a Simon Casas como presidente de esta unión temporal de empresas, a Rafael García Garrido, director general de Nautalia Viajes, como director general de la UTE, el diestro Curro Vázquez sería el director artístico y coordinador de las relaciones institucionales y el director de la escuela taurina Gillo, y Nacho Lloret ejercería las labores de gerente.
Pues la decisión final, la que tiene que tomar la Comunidad de Madrid a finales de este mes de septiembre o comienzos del mes de octubre. Y hay que abrir el capítulo de enfermería porque, Javi, hay que interesarse por Manuel Escribano, quien finalmente ha dado por concluida su temporada.
Pues sí, el diestro emitía una emotiva carta en la que hablaba de su lucha durante estos meses, pero la imposibilidad de cumplir con los compromisos en los que estaba anunciado de aquí a final de temporada. Su intención es recuperarse plenamente y volver a comienzos de la temporada 2017.
Y hablamos de Sevilla porque allí uno de los carteles fuertes de este final de temporada, el del sábado 24 en la Feria de San Miguel, pues ya se ha completado.
Un festejo en el que entra finalmente Javier Jiménez, que actuará con Morante de la Puebla y Andrés Rocarrey si llega tras su convalecencia forzada. Los toros van a ser de Alcurrucén.
Y la Fundación del Toro de Lidia se ha alzado con el primer premio Víctor Barrio que otorga el Círculo Cultural Taurus de Logroño.
Verónica Martínez, presidenta de la entidad organizadora, ha detallado que el trofeo creado el pasado mes de agosto distingue a personas o instituciones que hayan destacado, al igual que el maestro Víctor Barrio, en la defensa de la tauromaquia en cualquiera de sus aspectos.
Y seguimos recogiendo también vuestro mensaje sobre el concurso de adjudicación de la Plaza de Toros de las Ventas. Por ejemplo, Alberto Merino nos decía en nuestro Twitter, en @alberocope, que si Balleres, que ya lleva a la México, llega a las ventas, sería demasiado peligroso que una misma persona acumulase tanto poder. David Pozo opina que al final no era tan malo el pliego como algunos decían cuando dos empresas se han presentado. Y Carlos Astre decía que ojalá la Comunidad de Madrid acierte porque el futuro de la tauromaquia pasa por las ventas. Y antes de concluir y antes de seguir hablando en el albero, tenemos que hablar del fallecimiento este martes del ganadero salmantino Alipio Pérez Tabernero a los 94 años de edad. Uno de los emblemas del campo charro salmantino nos dejaba. Así que desde aquí, desde el albero, desde la redacción taurina de la cadena COPE, nuestro más fuerte y más sentido pésame a la familia de don Alipio Pérez Tabernero Sánchez. Seguimos.
Una saeta de plumas me acierta cuando me mira y tu cuerpo languido deseo irrefrenable de caminar, un planeta a colonizar. Con tus garfios.
Javi, hablamos mucho siempre de agosto, lo decíamos al final del programa la semana pasada, pero ojo con este mes de septiembre, que para mí es el más taurino del año, ¿eh?
Precioso, el mes de septiembre es fantástico. Pues fíjate, ya ha pasado Valladolid, está Salamanca, Murcia. Albacete y lo que queda.
Y lo que queda.
Queda, todavía... allá en el horizonte Zaragoza, sí, sí, queda sí, una sí. Feria de otoño, queda San Miguel.
O sea, sí, sí. Además es que es bonito ver durante estos días de septiembre toros, esas tardes ya que no apeta tanto el calor, aunque ha habido algún día que nos ha apretado algo, sobre todo en Valladolid. Pero bueno, yo creo que es un mes muy bonito para ver toros y para disfrutar de nuestra fiesta. Y por eso vamos a hacer un recorrido por distintas emisoras de la cadena COPE donde o se han celebrado su feria torina o donde están en estos momentos disfrutando de ella. Empezamos en Valladolid, ¿no? Que es donde ha concluido la feria de la Virgen de San Lorenzo, una feria marcada, lo decíamos al principio, por esa presencia de José Tomás, y con la que he tenido el gusto de compartir allí en Valladolid, las tertulias y en los toros, en el coso del Paseo de Zorrilla, con nuestro compañero de COPE Valladolid, Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, muy
bueno,
buenas.
Te iba a decir recuperado, pero claro, hoy has tenido el Toro de la Vega, así que esto no ha parado, casi.
¿El Toro de la Vega o el Toro de la Peña?
Bueno, el Toro de la Peña, es verdad. Que algunos...
No, ellos mismos durante todo el festejo lo han anunciado como Toro de la Vega, o sea, bueno. se resisten a al Toro de la Vega.
El subconsciente no va a seguir jugando esa pasada siempre, y ojalá volvamos más pronto que tarde a volver, ¿no?, a disfrutar en su integridad de ese torneo, y que Tordesillas, si quiere libertad, seguir celebrando ese festejo, nadie se lo impida. Pero bueno, volviendo al tema de la feria de Nuestra Señora de San Lorenzo, un abono, Juan, marcado por esos llenos y por ese abono vendido al calor, ¿no?, de la presencia de José Tomás.
Sí, de José Tomás dos veces, igual que el resto de figuras que han hecho el paseillo en la Plaza de Toros de Valladolid, y sobre todo marcado también por el homenaje del día 4 pues al torero fallecido Víctor Barrio, que bueno, como pudiste comprobar tú en tu persona, fue extraordinario, una tarde para vivirla, para haber estado allí. Y yo me quedo con dos faenas de esa tarde, la de Julián López el Juli y a un toro de García Grande, y la de Alejandro Talavante, que para mí pienso que es una de las faenas más importantes de esta feria al toro de Núñez del Cubillo.
Y de la temporada, ¿eh?
Y
luego
dos
Juan...
Dos garbanzos negros, que es la corrida Zalduendo y la corrida del Pilar,
claro,
que están en un momento, cualquiera de las dos divisas, malo. El Pilar ya lo hemos sufrido aquí durante los dos últimos años, y bueno, pues este año no iba a ser menos, sobre todo en cuanto a presentación, también muy anodillada, muy chiquita, muy pobre de presencia.
Pero sobre todo, Juan, yo creo que el debe hay que ponérselo a la empresa, ¿no? Que al final son los veedores de la empresa los que reseñan esos toros con la aquiescencia de las figuras. Y sobre todo porque, claro, el Paganini, el aficionado, si el año que viene no va José Tomás y recuerda que los días que no ha estado José Tomás se ha lidiado, pues esas corridas tan mal presentadas... Porque lo primero que hay que pedir a una corrida de toros es la presentación. Luego ya
el juego ya se sabe,
¿no? Pero por lo menos, ¿no?, lo mínimo que hay que exigir es presentación, y ni la corrida de Zalduendo ni la corrida del Pilar lo tuvieron, y fueron, bueno, pues oye, ya sabrá la empresa lo que tiene que hacer, ¿no?
Y sobre todo que lo que estás sembrando este año son los frutos que vas a recoger al año que viene. Y claro, este año ha sido una feria marcada por esa presencia del diestro de Galapagar en dos ocasiones, pero también te digo una cosa, es que al año que viene, quién sabe, ¿no?, de aquí a un año, pero posiblemente no vaya a ser una feria como esta, y bueno, pues Dios quiera que el abono se siga vendiendo, porque este año se ha habido 8,000 y pico abonados, 9,000 abonados. Al año que viene, pues lo que no puedo decir es que te ha caído un 50% el abono de Valladolid, quedaría muy mal. Entonces, hay que cuidar cositas en una feria que yo pienso que se han hecho las cosas muy bien, porque el cartel es redondo. Pero claro, evidentemente se cayó el toro y falló el toro en esa.
Lo que decía Juan, ya veremos a ver si se puede repetir la feria del año que viene. En cuanto a nombres en los carteles, yo creo que es imposible. Con estos nombres es imposible. Oye, Juan, de todos los momentos, que anda que no ha habido momentos en esta feria de San Lorenzo de Valladolid de este año, de los tres nombres propios, que yo creo que si le preguntamos a la gente casi todo el mundo se queda, que son José Tomás, Manzanares y yo creo que José Garrido, que está siendo, por cierto, uno de los grandes nombres propios de este final de temporada, si te tienes que quedar con alguno y con algún momento, ¿tú con cuál te quedas?
Bueno, pues yo me quedo con la faena al tercer toro de la tarde, este domingo pasado, de José Garrido. Una faena pulcra, sin alaracas, sin adornos, sin estridencias, y que el torero extremeño con un toro extraordinario de Hermanos García Jiménez, de la casa, de la empresa, de la Plaza de Toros. Estuvo sensacional, en todo momento sabiendo lo que tenía que hacer, y sobre todo, muy profesional, para un año que no ha sido lo que más ha toreado, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí ese es uno de los momentos clave. Otro nombre que no has dicho tú ha sido el de Alejandro Talavante, ese comienzo de rodillas, que Sixto está enamorado de él. Yo creo que sí, que son de esos momentos que no se te van a olvidar y que vas a contar generación por generación de cuando yo me acuerdo de Talavante en aquel inicio de rodillas en Valladolid. Son para mí los dos momentos los que me han marcado, los que me han puesto los pelos de punta.
Bueno, pues Juan, que lo dicho, que ha sido un placer haber compartido durante estos días micrófono, feria, y que seguiremos hablando aquí en el albero de toros, que es lo que nos gusta, ¿de acuerdo?
Igualmente, y para mí también ha sido un placer contar con vosotros y con vuestra sapiencia taurina.
Un abrazo.
Adiós.
¿Sabéis dónde me está dando muchísima lástima no ir después de muchos años seguidos yendo?
Me lo puedo imaginar.
Te lo puedes imaginar, ¿no? Pero claro, uno no tiene...
No hay tiempo para todo.
No hay tiempo para todo. Y este año no podemos acercarnos por la glorieta de Salamanca, por esa feria de la Virgen de la Vega, pero allí en el coso de la glorieta, y para toda la gente que sintoniza la cadena COPE en esta provincia, les está llevando las retransmisiones en directo nuestra compañera, a la que me alegra muchísimo saludar, Mónica Laejos. Mónica, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Sixto, ¿cómo estáis? Yo que te estaba esperando.
Ya, hija, pero ya te di este año, oye, a ver, Valladolid fue Valladolid, ya no me daba tiempo materialmente.
Claro, nos habéis cambiado por Valladolid, ya sé, eso sí puede ser, claro.
Pero bueno, es una pena porque, oye, nos gusta y disfrutamos muchísimo viendo otros en la glorieta. Pero, Mónica, hay que empezar, más que nada, porque hoy es un día triste para el campo bravo salmantino, con, lo hemos comentado, el fallecimiento, bueno, pues de una leyenda, ¿no?, del campo charro, como ha sido Alipio Pérez Tabernero.
Así es, además es que, bueno, no es que nos haya cogido de sorpresa, porque es un hombre de una avanzada edad, ¿no? Entonces, y hacía ya tiempo que socialmente tampoco se le veía por la calle, ni acudía a compromisos, ni mucho menos a la plaza, ¿no? No te coge por sorpresa, es algo que más o menos sabes ahí, pero que cuando llega te entristece muchísimo, porque, bueno, don Alipio ha sido torero hasta para morirse en la feria.
Efectivamente. ¿Sabes? Ha elegido, fíjate, un martes de feria para dejarnos una verdadera lástima, y desde aquí lo repetimos, ¿no? Nuestro más fuerte abrazo a la familia, a esta familia ganadera, un buque insignia del campo charro, pero también de la cabaña brava española.
Bueno, era un hombre al que veías venir de lejos y sabías que era torero simplemente por la manera de moverse, ¿no? Uh-huh. Y por esa enjundia que tiene el campo salmantino, ese carácter, ese rictus serio, era una persona muy especial.
Uh-huh. Pues descanse en paz, don Alipio. Bueno, en cuanto a los festejos, Mónica, llevamos dos, ¿no? La encerrona de Alberto López Simón, la novillada. Bueno, López Simón era esa segunda encerrona después de la protagonizada en la Feria de San Sebastián de los Reyes, aquí en Madrid. Bueno, fueron cuatro orejas y por lo menos ahí la estadística quedó. ¿Sensaciones de esa tarde, Mónica?
Bueno, pues fueron cuatro orejas, pero en realidad las sensaciones numéricas fueron menores, ¿no? O sea, tú cuando lees la reseña y ves que ha cortado cuatro orejas, parece que ha sido una apoteosis de toreo, y no fue así realmente. El capítulo más destacado de la tarde fue el que protagonizó López Simón frente al toro de García Jiménez. Ese sí fue un toro sensacional, que tuvo muchísima emoción en una faena muy torera, que firmó con un pase cambiado por la espalda, hubo vibración en la primera tanda, un pitón derecho muy potente del toro, que tuvo mucho motor, que respondió con bravura y con mucha nobleza, y ahí sí fue donde López Simón pudo aprovechar y sacar el mayor rendimiento posible de la tarde, ¿no? Además lo mató muy bien y fue premiado con las dos orejas. Al toro se le pidió la vuelta al ruedo. Lo demás fue bastante más descafeinado. Sabes que se lidiaron dos toros del Pilar, dos de García Jiménez y dos de García Grande. De los de García Grande hubo uno que fue devuelto. Todos los toros tuvieron posibilidades, sí, la mayoría, pero lo que fue más completo de la tarde fue este cuarto capítulo que te cuento, ¿no? Despertador se llamaba el de García Jiménez.
Oye, novillada, y bueno, un nombre propio porque es el que ha abierto de momento la puerta grande de la glorieta.
Sí, y además por cuarto año consecutivo es Alejandro Marcos, que se ha convertido, bueno, pues en uno de los referentes novilleriles de la temporada, sin duda. Es verdad que hay menor número de novilladas en las ferias. Salamanca ha apostado por seguirla manteniendo y acartelar al puntero, ¿no?, con Toñete y con David Salvador, que debutaba con Picadores, pero también es de Salamanca, y por tanto el cartel quedó bastante redondo con una novillada de Castillejo de Huebra, que, bueno, no regaló demasiadas embestidas a los toreros, ¿eh? Pensábamos que iba a ser, porque de churas fue muy buena, fue una novillada sensacional, pero luego había que consentirles mucho en algunos momentos y templarlos mucho en otros, no fue nada fácil. Y Alejandro Marcos le cortó las dos orejas al que hizo cuarto. Muy limpia, una faena con mucha continuidad, acertó técnicamente, solidificó bastante la embestida del novillo y al final terminó toreando muy para él, ¿no?, disfrutando un montón. Lo mató bien y le cortó las dos orejas. En el caso de Toñete no tuvo opciones con su lote, y en el de David Salvador pues nos dejó ver una magnífica disposición en un torero todavía muy joven que supo solventar bastante bien las dificultades, ¿no?
Mónica, dime. ¿De público?
¿Mejorable? Mira, mejorable siempre. En Salamanca últimamente es mejorable. Pero yo esperaba en la Encerrona bastante menos. Fue un cartel que no gustó nada en Salamanca, porque sabes
que es un cartel que yo creo que mucha gente no le veía, quizá
no
demasiado sentido una Encerrona de López Simón en la Glorieta, ¿no?
Pero bueno, yo creo que es una de esas cosas que suceden empresarialmente cuando en un momento se llegó a contar con José Tomás en Salamanca, después se descabaló todo y ese cartel ya estaba cerrado, después no se pudo deshacer, cuestiones internas de las que nunca vamos a saber la verdad, pero en cualquier caso a la gente le molestó mucho que los toreros locales se quedaran fuera de la feria y hubiese un tipo con seis, ¿no?
Claro.
Entonces, esos eran los argumentos un poco más sociales o más lógicos. Pero bueno, hubo más gente de la que yo pensaba, ¿eh? No llegó a tres cuartos, pero muy, muy cerquita. Y ayer la novillada, pues el abono.
Claro, lo que suele ocurrir. Oye, ya mirando al frente a lo que está por venir, hoy tarde de sustituciones, este martes, porque ni Alejandro Talavante ni Andrés Rocarrey pueden aparecer por la glorieta, y luego llegan las figuras, obviamente.
Sí, sí, sí. Además, bueno, esas sustituciones las han cogido José Garrido, que yo creo que ya estaba hablado de antes con la empresa, por el momento que se supo lo de Rocarrey, porque, bueno, el Tato yo lo he visto en Salamanca por aquí, con lo cual estas cosas ya nos olíamos algo, ¿no? Y lo de Javier Castaño, pues bueno, al final ha venido muy bien al local que no haya podido estar Talavante, y a la empresa que haya podido meter al local y dar un poco cabida a todo el mundo, ¿no? La presentación del libro de Javier Lorenzo también a nivel mediático ha ayudado mucho estos días y bueno, pues se ha puesto todo a favor de obra para que pudiera entrar Javier Castaño, ¿no? Porque también los hay detractores en pos de Eduardo Gallo, que es el matador salmantino que más puertas grandes ha abierto en Salamanca, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, hace un día horrible, lleva lloviendo toda la mañana, ahora ha parado de llover, pero hay un viento que de esos que va a costar un poco que la tarde se entone. Se han devuelto muchas localidades por el tema de las sustituciones, aprovechando la lluvia, no por culpa del cartel. Y no me atrevo a aventurar nada, porque la corrida es del Pilar y las dos últimas que he visto con matices, que diría Ruy Bento.
Efectivamente, con muchos matices. Pues Mónica Pérez Alaejos, que estaremos pendientes a partir de las 6:45 todas las tardes en el 1134 de la Onda Media, ¿verdad?
En la Onda Media, pues sí. Ahí os lo contamos todas las tardes y, bueno, pues cuando queráis, hacemos resumen de lo que necesites, ¿vale?
Perfecto, Mónica. Un fuerte abrazo y la semana que viene, pues aquí te esperamos, ¿de acuerdo?
De acuerdo. Gracias a ti, Sixto. Un abrazo.
Murcia, Javi, es
otro sitio para ir. Para estar.
Porque además, sí, yo creo que hay una tierra que disfruta y vive la fiesta de los toros de una forma muy especial y de una forma, bueno, pues en la que la gente se lo va a pasar muy bien a la plaza de toros de la Condomina. Es Murcia y es su feria. Así que vamos ahora que nos dé un poquito de envidia José Francisco Bayona, ¿te parece?
Sí, no sé si ahí estará lloviendo, pero bueno, tampoco vamos a quejarnos, que llevamos quejándonos del calor todo el verano.
José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sisto? Javi, ¿cómo está ahí?
Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Sobreviviendo a la feria?
Por aquí no llueve.
Por ahí no llueve, bueno, joder.
Por aquí no llueve. Por aquí hay un sol muy fuerte, una temperatura muy alta. Es verdad que ha empezado a levantarse ahora un poquito de viento, pero nos está haciendo una feria este año fenomenal en cuanto a la temperatura y en cuanto al resultado de lo que está dando de sí esta feria de septiembre. Os digo que hoy se celebra la última corrida de toros. Esta mañana hemos subido a la Virgen de la Fuente Santa a su santuario. Ha sido el día de la romería, es el cierre de fiestas de Murcia. Llevamos celebradas dos corridas de toros y de momento el 100% de los toreros que han actuado en la Feria de Murcia han salido a hombros.
Oh, fíjate qué estadística.
Han sido cinco. El primer día, el domingo, Miguel Ángel Pereira y Paco Ureña con una corrida de Parlavé. Y ayer Enrique Ponce, Antonio Puerta, que venía sustituyendo a Roca Rey.
Roca Rey, efectivamente.
Efectivamente.
Y Julián López, el Juli.
Y el Juli que fue el que de verdad estuvo sensacional, dejando una obra cumbre ante un toro muy complicado, que fue el quinto de la tarde, de Victoriano del Río. Uh-huh. Y paradójicamente le cortó solamente una oreja. Pero no porque el presidente no quisiera dársela, sino porque yo creo que el público vivió con tal estupor la faena del Juli, que cuando llegó la hora de pedir el segundo trofeo, estaban como desfondados. Y entonces la petición amainó. Pero fue un prodigio de técnica, de valor y de capacidad para hacer romper hacia adelante, sobre todo por la mano izquierda, a un toro muy remiso. La buena noticia la dio, evidentemente, ayer Antonio Puerta, que no estaba puesto en la feria de principio, cuando era una de las grandes injusticias de los carteles de partida de esta feria de septiembre. Hay que recordar que el Puerta tomó el año pasado la alternativa en la feria de Murcia y fue el gran triunfador del ciclo de 2015 y que no aparecía en los carteles de principio. También es verdad que Ángel Bernal, a la primera sustitución que ha habido, le ha dado la posibilidad y la opción de entrar y no la desaprovechó Antonio Puerta, sobre todo con un sexto toro al que le cortó las dos orejas, cortó tres en total, pero un sexto toro que tuvo mucha alegría y prontitud, al que lució mucho dándole mucho sitio, le apostó al toro. Es verdad que el público se metió mucho en la faena viendo galopar a ese toro a 20 metros de cada primer cite de inicio de tanda, y que luego él estuvo muy bien a una gran altura para aprovechar la buena condición de un toro que al final hizo mago de rajarse en un par de ocasiones, pero que es uno de los toros de nota de esta feria. Y luego Ponce, que es aquí queridísimo, no tuvo ninguna opción con el primer toro de Victoriano del Río, pero hizo un tremendo esfuerzo con el cuarto, y en un triunfo de menor relieve, pero bueno, al fin y al cabo le cortó las dos orejas a ese cuarto toro y salió a hombros junto a sus compañeros, el Juli y Antonio Puerta. Pero es que el día antes, claro, con la corrida de Juan Pedro, por cierto, se habla mucho del toro de Murcia, insisto, Javier, y yo creo que hay que poner un poquito en valor el toro de Murcia, porque no es tan no es tanto lo que se dice como lo que realmente es.
Hay un mito por abajo, quieres decir, ¿no?
Sí. Se habla del toro de Murcia como de un toro chico, como de un toro muy pobremente presentado. Bueno, pues la corrida de toros de Juan Pedro Domecq, que abrió feria, para mí va a ser una de las corridas de toros más bonitas, mejor hechas, más lógicas en cuanto al tamaño y el peso, y más serias por delante de cuanto se lidien en la temporada. En una plaza de toros de segunda categoría, evidentemente. Pero una corrida de toros dignísima, un toro con unas hechuras perfectas. Luego es verdad que los tres primeros no tuvieron fuerza ninguna, que les faltó fuelle, que les faltó potencia y que el público empezó a mosquearse y a cabrearse a esas alturas del festejo. El cuarto fue devuelto a los corrales por la misma circunstancia, por falta de fuerza, pero a partir de que Paco Ureña corre turno, cambia el signo de la corrida de forma total y absoluta. Porque ese toro que debía haber salido en sexto lugar y que sale en cuarto, porque Paco corre turno, es un toro muy encastado, es un toro bravo, es un toro que exige mucho al torero lorquino, que está bien con él, le corta una oreja, pero dejando un poquito de dudas. Es verdad que estuvo bien con el toro, pero el toro, tengo yo la sensación de que pudo estar un escaloncito por encima de cómo había estado Paco. El quinto tuvo mucho genio, no fue un toro nada sencillo, pero Miguel Ángel Pereira se impuso con un tremendo poder y terminó dejándoselo llegar a la talaguilla con los pitones, se metió en un terreno cortísimo con él. Yo creo que de las veces que Miguel Ángel Pereira esta temporada ha apurado más los espacios. Y luego el sexto, que era un sobrero de Parlavé, que generó muchas dudas de salida porque no tenía las hechuras tan bonitas como el resto de la corrida, toro bien presentado, pero bueno, pues la conformación de los pitones no terminaba de agradar, no era un toro bonito, vaya. Pero rompió en vestir en el último tercio con mucha calidad y ojo cómo estuvo ese Paco Ureña con la mano izquierda. Claro.
Un nombre de estos cinco, porque fue un mano a mano y la terna de tres, José.
A ver, difícil. Yo me quedo con la faena de Paco Ureña, el sexto toro de al sobrero de Parladé, el primer día, el domingo 11. Sobre todo porque los momentos con la mano izquierda. Luego, es verdad que ha habido fotos toreando de rodillas.
Sí, redondo, muy famosa.
Con la mano, claro, hay una foto famosísima que, ojo, le está pisando el toro a la muleta, por eso lleva el Paco Ureña la mano tan baja. Pero es verdad que hizo un sobreesfuerzo en ese último tramo de la faena, pero hay dos tandas de naturales, insisto, Javier, soberbia. Y sobre todo los tres primeros de la primera tanda, ligados con una limpieza, con un ritmo, con una sensibilidad fuera de lo normal, con un encaje, con un remate, o sea, la perfección del toreo, la perfección de esos tres naturales, pero la perfección rotunda. Y luego, evidentemente, la faena del Juli al quinto de la tarde, por la complicación del toro y por la seguridad del Juli para hacerlo romper hacia adelante, es de un valor tremendo, y personalmente pues me alegro muchísimo, está claro, del triunfo de un Antonio Puerta que decía, menos mal que me he entretenido en cortarle tres orejas a la corrida de Victoriano del Río,
sí, porque
en la sustitución, porque si no le corto, o sea, porque con estas tres orejas me dan oxígeno y aire para poder seguir reclamando mi espacio y mi sitio, pero si yo me voy hoy de vacío a mi casa, probablemente ya me hubieran olvidado para siempre.
Sí, sí, porque esos premios en forma de sustitución para este tipo de chavales es un arma de doble filo, Javi.
Sí, José, para hoy cierre de feria, Fandi, Manzanares y Alberto López Simón, ¿no?
Exacto, con una corrida de toros de Matilla que ha tenido que ser remendada por un toro de Victoriano del Río que va a salir en primer lugar.
Oye, muy muy Matilla, ¿no?, este cartel.
Muy amatillado.
100%, ¿no? 100% Matilla. Y con una buena noticia también. Sí, es verdad que el primer día nos tentábamos un poquito la ropa porque hubo alrededor de media plaza, pero ayer ya hubo dos tercios, tres cuartos largos, y la sensación es de que hoy, el día de la romería, también va a haber una muy buena entrada, con lo cual yo creo que Ángel Bernal ya se está planteando la posibilidad de recuperar la corrida de toros que haga la cuarta, ¿no? Porque es verdad que al final la sensación que tenemos todos es, bueno, ya, termina hoy la feria, ya.
Oye, hemos hablado con Juan, que estuvimos allí haciendo tertulias taurinas en COPE Valladolid, Mónica Pérez Alaejos, las retransmisiones en COPE Salamanca, en Murcia también, COPE ha estado presente y hablando de toros durante esta feria, ¿verdad?
Está presente porque vamos a estar hasta el día 18, yo os decía que terminaba hoy la feria, termina la feria en cuanto a lo que es la fiesta de Murcia, ¿no? No terminan los toros y terminan las corridas de toros, sí. Pero el viernes tenemos la segunda clase práctica de la Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia. El sábado tenemos una novillada picada con tres toreros murcianos. Y el domingo, el cierre definitivo con la corrida de Rejones. Se me ha ido al Santo Alcántara.
Sí, creo que. Y el COPE ahí presente, COPE,
claro. Claro, que efectivamente, que te decía que estamos, porque además vamos a estar hasta el día 18 retransmitiendo en directo los aperitivos taurinos del Club Taurino de Murcia, el ciclo Feria y Toros del Ayuntamiento de Murcia, que cada año se celebra allí, ¿no?, en el precioso local del Club Taurino de Murcia, que hoy, por cierto, ha certificado un hermanamiento con el Club Taurino de Tokio, con el Club Taurino de Londres y con el Club Taurino de Nueva York.
Qué internacional
total. Y además, un Club Taurino de Murcia que hace nada acaba de estrenar la catalogación de Real Club Taurino de Murcia, que yo creo que es el único que lo tiene en toda España.
Pues José Francisco Bayona, compañero de COPE Murcia, para que luego digan que aquí en COPE no hablamos de toros, Valladolid, Salamanca, Murcia, hablando en todos los sitios de toros. Un fuerte abrazo y a finalizar bien la feria.
Un fuerte abrazo, 106.9 FM, COPE más Murcia.
Ahí estamos, te escuchamos.
Chao. Sepárame
un camino plagado de retos, contigo seré manumiso.
Y hay que acabar este recorrido por las Españas, por estas emisoras de COPE, que en estos días están hablando mucho de la fiesta de los toros, en la feria por antonomasia de Castilla-La Mancha, ¿no?
Un ferión. A mí me encanta.
Es que el otro día estábamos en las ventas, en el festejo del domingo, hablando con varios compañeros y decíamos, es que ahora mismo, quitando Madrid, quitando Sevilla, la feria de mayor número de festejos es Albacete.
Es Albacete, es una feria interesante. interesantísima, que ya lleva muchos años siendo muy interesante. Es como un San Isidro en versión mini, cerquita de Madrid, 3-4 meses más tarde que Madrid. Pero una feria interesantísima todos los años.
El toro que se lidia en Albacete también le da esa importancia que tiene que tener un espectáculo como este. Y allí en Cope Albacete nos va a decir los diales y la programación también taurina de Cope Albacete nuestro compañero y buen amigo Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes por decir, porque está cayendo un auténtico turbión de agua ahora mismo que hace peligrar la noviada. Como siga cayendo así, yo creo que no vamos a poder ver los novillos de Guadaira para Pablo Aguado, Luis David Adame y Alfonso Cadaval. A ver si amaina.
Bueno, pues fíjate, los que íbamos a verla por televisión, vamos a tener que poner antes la Champions.
Pero bueno, esto, mira, decías, retomando lo que dices, Sisto, la verdad es que Albacete es un San Isidro en pequeño con matices, y en cuanto a la presentación de los toros, creo que habéis visto las imágenes de las crónicas, de los resúmenes que subes a cope.es. Mira, la corrida de Samuel Flores, la corrida de Montalvo, la corrida de la Quinta Ayer, luego ya es el juego que sale una vez mejor, otra vez peor, por desgracia, claro, no está terminando.
Es lo que hablábamos en Valladolid, ¿no? Que es lo que había fallado el toro precisamente por eso, porque lo que hay que pedir a un empresario es la presentación de las corridas que se lidian en esas ferias, y Albacete, en este caso con la empresa La Torino Manchega 2, con los hermanos Lozano, con Manuel Amador, con Manuel Caballero, eso lo han tenido presente, ¿no? Albacete tiene una personalidad en cuanto al toro y eso se sigue respetando.
Sí, no solo eso, y además de que se está manteniendo el listón, si me apuras, la corrida de la Quinta Ayer, ya pudiste ver las imágenes, una corrida de plaza de primera, pero de primera de verdad. Luego también, aparte de que se está manteniendo el número de festejos, se mantienen las dos novilladas con picadores, que creo que es muy importante de cara al futuro de la fiesta. Y además que eso, se sigue manteniendo los 1000 y pico abonos a 48 € para jóvenes desempleados y jubilados, que creo que es importantísimo para fomentar la fiesta de los toros en Albacete. Me voy a apartar porque creo que me mojo.
Bueno, pues, no queremos que ayer estabas creo que con algo de fiebre, ya lo que faltaba.
Sí,
que,
no, además,
que acabases como el gran damnificado de la feria de Albacete. No, no queremos tener ese titular luego.
No te creas que no. Además, de todas formas, aquí en el restaurante Don Gilder, donde hacemos...
Oye, qué bien nos cuidan, ¿eh? Qué bien nos cuidan, que yo ahí he sido testigo un año y mándalos un fuerte abrazo, que tengo que volver por allí, pero que... ¿con cuántos kilos de más sales de esta feria, Lorenzo?
Pues yo ya no sé, a mí hay un vecino de calidad que dice, macho, deja ir al Don Gil que vas a tener que comprar dos abonos. Digo, Dios mediante. Pero entrando en el resultado, ahora hablando en serio, la parte artística, mira, sí que es cierto que ha habido, mira, una puerta grande de Castella, ha habido una puerta grande de... por parte de Diego Ventura, por parte del local de Villarrobledo, Juan Manuel Munera, pero no hay ninguna actuación que termine de decir que ha sido rotunda, ¿no? Como se dice en términos taurinos, la feria no termina de romper, es un apuntar pero no llega a disparar. Pero bueno, mira, mañana hay una corrida muy interesante de Alcurro Zen para David Mora, Paco Ureña y Rubén Pinar, que creo que, oye, a ver si de verdad es hacia arriba, porque yo creo que la empresa ha planteado una feria muy interesante, de notable muy alto. Creo que los Lozano, con aciertos, con desaciertos, como todas las empresas, ¿no? Pero, en general, yo creo que están haciendo un buen trabajo en Albacete y ojalá dure muchos años.
Hacen bien. Precisamente por eso te iba a preguntar, Lorenzo. Supongo que la gente está contenta en Albacete con la gestión de los Lozano, porque lo que hablábamos Sisto y yo ahora, ¿no? Yo creo que es, quitando el circuito de las ferias de primera categoría, San Isidro, Sevilla, Bilbao, etcétera, Albacete yo creo que es de lo más interesante que se puede ver hoy por hoy.
Mira, yo creo que el gran secreto, porque me preguntan, sí que es cierto que los Lozano están haciendo una gestión bastante interesante en Albacete. El Ayuntamiento de Albacete, cuando se sacó a concurso la plaza, hizo un nuevo pliego de adjudicación, redujo considerablemente el canon. Entonces, claro, y además lo dijo el concejal Manuel Serrano y el alcalde Javier Puerca, nosotros queremos que ese dinero que la empresa no tiene que depositar a las arcas municipales redunde en una buena calidad de los aficionados, que al final redunde en lo que es el crecimiento de la ciudad, y así se nota. O sea, la Feria de Albacete está siendo... Ya hay más de 1,5 millones de visitantes y estamos a la mitad de la feria, y eso también tiene mucho que ver la afición taurina que hay aquí.
Es que luego mucha gente dice que no, pero qué importante es que un ayuntamiento se implique con la fiesta de los toros y eche un capote.
Que se implique reconociendo y sabiendo la importancia que tiene, que es
por
una inversión.
Que es que repercute mucho a la ciudad.
Claro,
Que interesa a todos, a ellos los primeros.
No, y luego también hay una cosa que está claro. Todos los grupos municipales, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista como Ciudadanos, bueno, exceptuando Ganemos, que ya planteó una moción de, bueno, habrá que replantear la escuela taurina. Bueno, ya sabemos.
¿Qué me dice? No me lo creo.
Sí. Bueno, exceptuando ese, digamos, ese garbanzo negro, entre comillas, el resto, además, lo tienen claro. Albacete es una plaza, una ciudad y una provincia que es Castilla-La Mancha General. Oye, yo no sé cómo irá en el resto de España, pero en Castilla-La Mancha la afición taurina goza de muy buena salud.
Oye, de público, ¿qué tal? Estamos preguntando a todos los compañeros de las distintas emisoras de COPE con los que estamos hablando en este programa y repasando las ferias en Albacete. Por lo que te hemos leído en las crónicas, en las fichas en COPE.es, está habiendo unas entradas más que aceptables.
Pues mira, el primer día casi tres cuartos, el segundo día con la novillada rozando los dos tercios, lleno aparente el tercer día con Castella, Pereira y Garrido, con los llenos, con los rejones rozando el lleno, ayer dos tercios, hoy no sé por qué con la lluvia puede afectar, pero de verdad, muy buenas entradas, muy buenas entradas, estamos muy satisfechos.
Oye, y carteles, bueno, pues yo creo que revitalizados, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjate, Paco Ureña este miércoles, y que viene de triunfar, ¿no?, en este último tramo de temporada. Nos hablaba la José Francisco Bayola de esa gran faena en Murcia. Rubén Pinal, que tuvo una más que interesante actuación este pasado fin de semana aquí en Madrid, en San Martín de Valdeiglesias, con una corrida de Baltasar Iván, pero claro, luego llega también el Juli, llega Enrique Ponce, llega José María Manzanares, ese Álvaro Lorenzo, ¿no?, que está ahí, y sobre todo, ¿qué se sabe de esas sustituciones de Andrés Rocarrey? Porque claro, tenía la tarde del sábado 17, de Alejandro Talavante, que también este jueves 15 está anunciado y que no está actuando en estos últimos días, ¿se sabe algo de esas sustituciones?
Pues es que no sabemos nada, porque de momento yo creo que la empresa está esperando un poquito a ver qué sucede en la tarde de mañana, porque a lo mejor puede estar una sustitución. El problema también, yo creo que tenían pensado, porque como venía José Garrido y no terminó de... No estuvo, como se dice, no estuvo bien, pero tampoco mal, se quedó ahí un poco...
En tierra de nadie.
Claro, entonces como se quedó ahí... Es muy complicado esa sustitución, porque sustituir a Andrés Rocarrey, porque claro, ¿quién pones? ¿Puedes a poner a José Garrido y reeditas el cartel? Yo creo que no desentonaría nada a José Garrido, se apuntaba también Javier Jiménez, pero claro, también estás ahí, ¿no? Que te puedo aceptar mucha devolución en taquilla, pero conociendo la afición de Albacete, más de una vez cuando hemos tenido sustituciones, las gallinas que entran por las que salen de las entradas, ¿sí?
Sí.
O sea que... Pero claro, es el final de feria y yo creo que...
Sí, claro, hombre, con Juli López Simón ahí tienen que dar el todo por el todo en ese último festejo. Oye, Lorenzo, recuérdanos, como el resto de compañeros, diales, horarios para escuchar y hablar de toros en COPE Albacete.
Pues 97.4 a partir de las 12:20 de la mañana, tenemos hasta la 1:30 y luego tenemos un segundo tramo exclusivamente taurino de 3:30 de la tarde a 4, todo desde aquí, desde el restaurante Don Gil, en calle Baños 2, centro neurálgico de la feria de Albacete.
Bueno, pues qué bien te ha quedado, ¿eh? Qué bien te ha quedado, lo has ensayado durante toda la mañana, lo sé. Lorenzo del Rey, amigo, pásalo bien, te seguiremos leyendo todos los días las crónicas en nuestra web, en cope.es, y la semana que viene te volvemos a citar para terminar de hacer balance y resumen de esta feria de la Virgen de los Llanos, ¿vale?
Perfecto, venir a Albacete si os pide hacer como de nave.
Ya nos han invitado Mónica en Salamanca, José Francisco en Murcia, tú ahora nos invitas en Albacete. Habrá que decirle a Herrera y a Colmenarejo que hagan los programas allí.
Por cierto, ha subido hoy a Twitter una foto muy graciosa María José Navarro de la Feria de Albacete. Sí, para los que dicen que es complicado aparcar y dormir en la Feria de Albacete.
Pues habrá que verlo. Lorenzo, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Bueno, pues hemos pegado un buen repaso, a
sí,
este mes de septiembre.
Hemos hecho una ruta curiosa.
Y
curiosa.
Para que luego digan, ¿no?, que en COPE no se habla de toros, pues
fíjate,
lo hemos demostrado. Que
casi
en todas
nada.
Las emisoras y aquí en los programas generalistas también seguimos hablando de toros. Javi, estaremos muy pendientes porque va a ser una semana también apasionante.
Sí, es una semana con muchas cosas interesantes. La semana que viene ya hablaremos a ver de lo que ha pasado. Que seguro que es mucho.
Eso es lo bonito de este mundo de los toros. Pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros ya sabéis que podéis seguir informados en nuestra web, en cope.es/toros, y que nosotros volvemos el próximo martes aquí a cope.es. ¡Feliz semana!